Bienvenidos a un espacio donde aprenderemos juntos. Reinvención total.
Pues estoy muy contenta de saludarlos el día de hoy porque tenemos un programa donde vamos a hablar de varios aspectos de este cuerpecito que a veces cuidamos y a veces no cuidamos. Y creo que una de las cosas más importantes es tomar en cuenta que si empezamos a hacer hábitos saludables, pues podemos tener ahora sí que una mejor salud, no solo hoy, sino para el resto de nuestra vida. ¿Cuántas veces nos da miedo que el día de mañana nos dé alguna catastrófica enfermedad? Pero la verdad es que cuidar nuestro cuerpo con pequeños hábitos hacen que nuestro cuerpo reaccione y responda de la misma manera en como nosotros lo cuidamos. El otro día estaba platicando con una amiga y decía, es como, el cuerpo es como, ¿te imaginas que te regalaran, que alguien llegara y te dijera, te voy a regalar un coche? ¿Qué coche quieres? El coche de lujo que quieras. Lo único es que va a ser el único coche en tu vida. ¿Cómo cuidarías si alguien llegara y te regalara el mejor coche? Le pondrías, yo creo que hasta sus almorol en las llantas y todo lo demás. Pues así nos pasa con el cuerpo. El cuerpo es una de las cosas que debemos de cuidar por el resto de nuestra vida y a veces se nos olvida. Así es que hoy vamos a hablar de todos esos pequeños tips o hábitos o herramientas que podemos utilizar para cuidar nuestro cuerpo. Y quiero empezar, fíjate que esta semana me llegó algo bien interesante acerca de un protocolo que podemos hacer para desintoxicar nuestro cuerpo. Es que estamos llenos de metales pesados, estamos llenos de mercurio. Incluso las personas que comen mucho pescado pueden tener altos índices de mercurio en su cuerpo. Entonces vamos acumulando toxinas por todos los alimentos que comemos hoy en día, de pues procesados o definitivamente las grasas saturadas y sobre todo el gran enemigo de este siglo, que es el azúcar. Así es que bueno, pues hay un protocolo que les quiero recomendar el día de hoy, que es del doctor Ludwig Johnson. Este hombre se dedica a hacer protocolos de salud basados en la alimentación y tiene un protocolo de desintoxicación del cuerpo que es bien sencillo. ¿Cuántas veces has querido hacer un protocolo de desintoxicación de tu cuerpo y pensamos que puede ser muy caro porque ahora ya nos recomiendan que si el polvo 1, el polvo 2 y que si la proteína de esta manera o que si tenemos que comer orgánico y entonces pues todo se nos va al cielo de precio? Pues este protocolo me pareció maravilloso porque es un protocolo que puedes hacer en 8 días. Estos 8 días, ¿qué vas a hacer? Los 3 primeros días vas a hacer un régimen alimenticio donde vas a evitar por completo lácteos, azúcar, semillas y granos. ¿Esto qué significa? Pues nada de queso, nada de leche, nada de harinas, nada de pasteles, nada de tortillas, nada de semillas. Ni siquiera podemos comer ni cacahuates, ni pistaches, ni nada de eso. Son 8 días que vas a evitar lácteos, azúcares, granos y lácteos, harinas, granos y semillas. Y en estos 8 días, los 3 primeros días, necesitas hacer únicamente la dieta. Y después, al cuarto día, vas a comenzar a tomar jugo de zanahoria, así como lo escuchas. 1 1/4 litros de jugo de zanahoria diario. Te puedes tomar vasos de 8 onzas, puedes tomarte 2 en la mañana y 2 en la tarde, o puedes tomártelo todo después de desayunar, o puedes tomártelo como tú quieras, pero necesitas tomar 1 1/4 litros de jugo de zanahoria. Este jugo sí necesita ser extraído, es decir, no lo puedes hacer en la licuadora. Tienes que tener un procesador de jugos para que puedas hacer este jugo. Entonces, no vas a quitarle la cáscara a las zanahorias porque las zanahorias tienen 2 elementos muy importantes que te van a ayudar a desintoxicar el cuerpo. Entonces, te va a tomar alrededor de 5 kilos y medio de zanahorias por los 5 días que vas a tomar este jugo y va a ser de 1.25 litros. Puedes hacer tu jugo todas las mañanas, tu 1.25 litros de jugo, e írtelo tomando en el día. No necesitas estar haciendo el jugo y después tomártelo, sino lo puedes mantener en el refrigerador hasta por 24 horas. Y entonces el chiste es que los 3 primeros días hagas esta dieta de desintoxicación y los siguientes 5 días hagas la dieta, pero también tomándote este jugo de zanahoria. Quiero decirte que es una dieta desinflamatoria que te va a ayudar a liberarte de todas las toxinas del cuerpo. También me preguntan que si este protocolo lo pueden tomar personas que son diabéticas. Sí lo pueden tomar personas que son diabéticas, que tengan la diabetes controlada, pero porque realmente las azúcares del jugo se ven niveladas con los ingredientes que tiene el protocolo. Así es que tú no te preocupes si eres diabético o si eres hipotiroideo o si eres tienes alguna otra cuestión. La verdad es un protocolo que me gusta muchísimo porque no contiene químicos, no haces nada fuera de lo común y es un protocolo que te va a ayudar a desintoxicar tu cuerpo. Así es que ya sabes, son 8 días de ponernos las pilas, cero lácteos, cero azúcar, cero granos y cero semillas. Y por los 5 días consecutivos vas a tomar 1.25 litros de jugo de zanahoria. Y bueno, pues además de darte este lindo protocolo para el cuerpo, creo que otra de las prácticas importantísimas para que nuestro cuerpo y nuestra mente estén saludables es practicar cosas como ejercicio, obviamente, pero también el yoga. Creo que el yoga es una de las cosas que podemos, ahora sí que empezar a conocer, a practicar y saber cuáles son todos esos beneficios que nos dan si practicamos el yoga. Hoy aquí en el estudio tengo a una invitada, ella se llama Andrea Fisher y es una experta en yoga, así es que el día de hoy nos va a platicar un poquito acerca de todo esto, ahora sí que mitos y realidades acerca de esta práctica, que creo que no es solamente una práctica física, sino es una práctica, yo te podría decir que hasta mental, energética y espiritual. ¿Por qué? Porque conectas con toda esta parte interna del ser humano que tenemos todos, que no está excluida. Así es que bueno, pues vamos a darle la bienvenida. Hola Andrea, gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros.
Cris, el gusto es mío, gracias por este espacio. Buenos días a todo el auditorio, qué gran honor, qué gran gusto compartir esto contigo.
Oye, a ver, cuéntame Andrea, ¿cómo llegas a todo este mundo de la yoga?
En realidad, mira, te platico. Yo empecé a practicar cuando tenía 15 años. Era un grupo de señoras viejitas, verdaderamente. Yo era la única de esa edad y pues mi maestra, Laura Smith, con la que estuve 8 años, era especialista en yoga restaurativo. Entonces,
¿cuál es la yoga restaurativa?
El yoga restaurativo es un estilo occidental de yoga que se basa en la práctica del Hatha Yoga tradicional, que es el que se practica en India. ¿Y qué pasa? Este estilo de yoga en específico se enfoca en recuperar la movilidad, en hacer masajes, si tienes alguna lesión en rodillas, en columna, en ir planteando el movimiento para que no nada más recuperes esa movilidad, sino te sientas sin dolor, que ese era el enfoque de mi maestra absolutamente. Yo recuerdo con mucho cariño que ella decía, a veces para superar el dolor hay que atravesarlo, ¿no? Y eso, bueno, marcó mi vida y sin duda el camino que yo he seguido.
Uy, me encantó. A veces para superar el dolor hay que atravesarlo. Muy bien.
Perdón. Sabiduría pura de ella, mi maestra querida. Bueno, yo estuve practicando con ella en Yoga Espacio, una de las escuelas quizás más antiguas de la Ciudad de México. Pues todo ese tiempo, casi una década. Cae la pandemia, seguí practicando con ella a distancia. Y bueno, yo de manera paralela estudio comunicación en la Ibero, con una especialidad en periodismo, empiezo a ejercer, todo en la pandemia, que fue todo un reto. Y a la par, pues tuve la oportunidad de ahorrar un montón. Y con ese dinerito, ese ahorrito, afortunadamente cerca de tu casa, ahí en la Ciudad de México, tuve la oportunidad de abrir mi propio estudio. Esto sucedió en 2021, hicimos la remodelación de ser un espacio pues, que no se había ocupado en un buen tiempo, se convirtió en un estudio de yoga y bueno, un sueño cumplido totalmente.
Oye, cuéntame, a ver, la verdad qué padre, felicidades. Muchas antes gracias. De continuar, porque la verdad es que cuando haces lo que te apasiona, pues creo que generas muchos beneficios para la humanidad en general, ¿no? Y bueno, cuéntame un poquito, a ver, ¿cuáles son? Primero dime, ¿qué es el yoga?
Claro, mira, la palabra yoga viene del sánscrito, de la palabra yug, que significa unión. En Occidente nos han enseñado que yoga es unión de cuerpo y mente, y no es así. En realidad el sentido original que yo aprendí, estudié en la tradición Shivananda, es que es la unión del ser consigo mismo. Es decir, de la conciencia absoluta, que puede ser Dios, la divinidad, el ser superior, con la conciencia que se expresa en tu interior. Entonces, es ese encuentro de que en realidad es lo mismo, ¿no? O sea, tenemos esta idea de que el universo es inmenso y magnífico y diverso, y en realidad es una misma cosa la que sostiene todo. Entonces, es esa unión a la que se refiere.
Y hay muchísimos tipos de yoga.
Así es.
¿Cuál, o sea, me puedes dar un poquito cuáles son los que más se practican, digamos?
Claro que sí. Mira, para entender esto, habría que entender primero lo siguiente. El yoga original, que es el Hatha Yoga tradicional que se practica...
Eso te iba a preguntar. ¿El Hatha Yoga es, son las posturas? ¿Ese es el Así tradicional?
Es. Así es. ¿Por qué? Porque el yoga, además de ser una práctica física... es un estilo de vida,
okay.
¿No? Tiene principios morales, tiene principios hacia ti y hacia los demás. ¿Y para qué es esto? Para formar a la persona hacia la iluminación, ¿no? Este encuentro del ser consigo mismo.
Okay.
Entonces, el tercer paso es la práctica de asanas. ¿Por qué? Porque necesitas un cuerpo sano para poder continuar con tu camino hacia la iluminación, ¿no? Originalmente, los monjes en India, al norte de la India... desarrollaron 12 posturas. ¿Por qué? Porque pasaban horas y horas y horas en una vida sedentaria meditando y se dieron cuenta que sus cuerpos estaban enfermando. Entonces querían moverse, ¿no? Entonces desarrollaron estas 12 posturas originales, entre ellas el parado de cabeza, muy famoso. ¿Y qué hicieron? Pues conforme el estudio y la práctica se fue desarrollando, 5.000 años, es una barbaridad, ¿no? Empezaron a salir otros estilos. En especial cuando el yoga entra en contacto con Occidente, ¿no? Después de milenios de ser una práctica sedentaria, pasiva, ¿no? Se encuentra con esta nueva manera de movimiento, que empieza el Hatha Vinyasa, eventualmente el Ashtanga, que es un estilo mucho más dinámico, mucho más poderoso, digamos a nivel físico, más retador. Y bueno, ahora, recientemente, hace unos 30 años... el yoga restaurativo, el yin yoga, que son como más de quedarte en la postura, de sentir el cuerpo, no tanto de estarte moviendo y cambiando de postura. Y así, bueno, yo creo que eventualmente saldrán más estilos, pero en general son esos.
Ok. Y porque desgraciadamente tenemos muchas creencias limitantes acerca del yoga y entonces pensamos que vamos a sentarnos a meditar. Que sí hay un proceso meditativo, supongo, en la parte de hacer una buena práctica de yoga. Entonces, ¿de qué se trata? O sea, ¿se trata de hacer las posturas? ¿Se trata de sentarnos a meditar? ¿Se trata de la combinación? ¿O se trata de que dependiendo? Porque, ¿cómo sabríamos si estamos haciendo una yoga que es... pues, no me gusta decir bueno o mala, simplemente que es una buena práctica?
Claro, creo que siempre el indicador en la práctica de asanas, que es una clase de yoga como la conocemos en Occidente, es que nunca debe de haber dolor, jamás. O sea, claro que se puede sentir el esfuerzo del músculo, el trabajo, ¿no? O sea, claro que en posturas retadoras hasta a veces se siente miedo de me voy a caer, ¿qué me va a pasar? Pero jamás debe sentirse un pellizquito o algo que de plano me está doliendo. En ese momento se sale de la postura y se acabó, ¿no? Siempre uno de los enfoques que más me gusta es que la práctica se tiene que adaptar a ti, no al revés, ¿no? Y hay yoga para todos los tipos de cuerpos que existen, ¿no?
Entonces, ¿y cómo sabemos qué yoga practicar?
Creo que probando.
Ok.
¿No? O sea, claro que siempre depende mucho de, híjole, no conecté con la maestra, o el espacio no me gustó y demás, pero creo que si tenemos la curiosidad de decir, bueno, tal vez no fue por acá, pero me voy por acá, es tan diverso que seguramente se va a encontrar algo que nos acomode mejor.
Y dime una cosa, bueno, regresando al corte, voy a hablar acerca de cuáles son las diferentes yogas que existen. Y porque, fíjate, hoy yo pensando, ¿no? Hay una yoga, por ejemplo, que es en un cuarto muy caliente,
ah,
¿no?
Sí, sí, sí.
¿Cómo se llama esa?
Hot yoga.
Hot yoga. Y, o sea, sí tengo como estas dudas porque se escucha que a veces no está tan cercano a lo que realmente es una práctica, digamos, una buena práctica de yoga. Entonces, cuando ¿cómo es una clase? ¿Tú practicas? ¿Lo que más practicas es el Hatha Yoga?
Así es. Ese es como lo que toda mi vida me he preparado y he practicado. Comentábamos antes del corte que mi maestra es especialista en yoga restaurativo.
Ok.
¿No? Que en realidad se basa en esta práctica pues ancestral que es el Hatha Yoga tradicional, ¿no? Algo que siempre es muy importante recordar es que hay muchos linajes, hay muchas escuelas y cada una tiene sus características, ¿no? Entonces, pues claro que una clase de Hatha Yoga en un estudio va a ser diferente a otra en otro lugar, ¿no? Entonces, sí, creo que va un poco por ahí.
Oye, una persona, por ejemplo, que tiene dolores de espalda o de rodillas, etcétera, ¿puede practicar yoga?
Es ideal. En realidad, también, algo que me pasa mucho en el estudio es que llegan personas con lesiones y me dicen, es que mi doctor me mandó a hacer yoga. Y yo, bueno, claro, ¿qué estilo? ¿No? O sea, porque no vas a poner una persona con una hernia discal a hacer acrobacias, ¿no?
Okay.
O sea, y si hacen acrobacias, bueno, claro, adaptarla según la lesión que tiene para, uno, no agravarla, y dos, intentar que esa lesión poco a poco vaya sanando y recupere esa movilidad, ¿no? Entonces, pues bueno, sin duda si una persona llega con una lesión, invento, de meniscos en las rodillas, o nuevamente tiene rectificación cervical como yo tengo, ¿no? O sea, siempre hay manera de adaptar la práctica a esas lesiones y a cada tipo de cuerpo.
Ahora, yo creo que es muy importante eso, sí, llegar con el maestro de yoga y decirlo desde el principio, ¿no?
Totalmente.
Porque a lo mejor, digo, te ponen a hacer algo que te lastima. Y por eso, insisto, creo que es tan importante saber con quién tomas una clase de yoga.
Totalmente.
Porque sí es importante que incluso el profesor sepa este tipo de ejercicio o esta clase en particular no está apta para cierta lesión, ¿no?
No, y sabes que me encanta algo que tú dices, que nadie sabe más de ti que tú misma.
Exacto.
No, o sea, tú conoces tu cuerpo.
Claro.
Tú sabes perfectamente qué te duele, qué no te duele, con qué te sientes cómoda, porque tal vez lo puedes hacer, pero a lo mejor no te sientes lista emocionalmente, ¿no? Entonces, eso es también, escuchar al cuerpo es vital, todo el tiempo.
Oye, bueno, Andrea, entonces haz de cuenta, llegamos a tu clase y ¿qué pasa? ¿Cómo es una clase, digamos, común si yo llego un día cualquiera a tus clases?
Como yo, a mí me gusta conducir mis clases con una estructura como muy clara, porque yo soy así, soy una obsesiva, ¿no? Entonces, generalmente se llega, hacemos una relajación inicial, conectar con el cuerpo, con la respiración, que es algo fundamental en la práctica de asanas o posturas de yoga. Y una vez que ya hacemos esa relajación, esa conexión, pues empezamos a calentar, ¿no? Que si quiero hoy trabajar, por decir una cosa, movilidad en hombros, bueno, pues hacemos tantitos arquitos, abrimos el pecho y empezamos viendo más o menos cómo se siente la cosa. Eventualmente la práctica sola va construyendo una postura final o central que va con algún motivo, ¿no? Vamos a trabajar el desapego, vamos a trabajar la apertura del corazón, ¿no? Entonces, todo eso se alinea para que al final puedas llegar a la postura de la manera que tú puedas y que te sea cómodo. Al final, ya que se llegó a la postura, pues bueno, vamos bajando la energía, que otra vez respiración, que posturas de descanso, hasta el final que viene la meditación, ¿no? O Shavasana, como lo conocemos, la postura del cadáver. ¿Por qué? Es una metáfora. Después de todo este esfuerzo que hiciste, de esta exploración mental, emocional que generó la práctica en ti, es momento de soltarlo todo, en preparación como al momento en el que te vas a desprender de esta carcasa física. Y ya. Acaba esta meditación, que es en el piso, acostadas, generalmente. Se trae nuevamente a la persona, traes la conciencia nuevamente al cuerpo físico y sientes un momento ese silencio que te deja la práctica, ¿no? Que es precioso y creo que más allá del movimiento físico y que si la acrobacia, que si la contorsión, eso es yoga. Ese silencio, ese como disipar los pensamientos y quedarte contigo misma o contigo mismo. No.
Dime una cosa, Andrea, ¿es difícil? ¿Es difícil cuando comienzas una clase de yoga? ¿Es difícil hacerlo?
Mira, en realidad en Occidente nos han dicho es que tienes que poner la mente en blanco y tienes que acallar tus pensamientos. Y no es cierto. La mente aquí, como se entiende en este estudio, en esta disciplina, es una herramienta de la conciencia que nos ayuda a entender este mundo y a relacionarnos con él. En realidad, en vez de... pues siempre como que creemos, somos nuestros pensamientos, y no es cierto. En realidad, somos quien observa esos pensamientos, ¿no? Y ese tumulto de pensamientos, imágenes, recuerdos, ideas que tengo de mí misma, eso es la mente. Y aprender a relacionarnos sin apego a esas etiquetas, a esos recuerdos, esas cosas que yo creo que soy, eso es yoga. Y eso es eventualmente lo que te va a llevar a ese silencio. Es un trabajo de años. No, o sea, yo estoy en eso y espero estarlo toda mi vida, pero justamente no es algo que se logre de la noche a la mañana.
Y cuando estás haciendo las posturas, a ver, es que yo creo que cuando empiezas seguramente la mente se va a cómo le hago para hacer la postura.
En el mejor de los casos, a lo mejor me quedé pensando que ya me mentaron la madre en la calle y que tengo que ir a recoger a mis hijas, o tengo que hacer el desayuno, o no, o tengo un problemón en la oficina, ¿no? O sea, eso también pasa y es normal. Es parte del proceso. Y pues aprender a observar eso también, pues es parte de la práctica, ¿no? Y como dices, pues claro.
Pero puedes estar haciendo la postura y estar observándote haciendo la postura.
Claro.
O sea, eso es, digamos que lo ideal. Supongo que es a lo que quieres llegar, ¿no?
Así es.
Pero cuando empiezas, pues yo creo que, no sé. Bueno, es que a lo mejor yo me estoy imaginando que te vas a parar de cabeza el primer día que llegas a... No, pero bueno, aunque no sea así, hay posturas... que si no tienes la flexibilidad suficiente o algo, pues sí cuestan más trabajo hasta de cómo colocar tu cuerpo, ¿no?
Totalmente.
¿Es posible lastimarte si no haces bien la postura?
Mira, también es un mito que te hacen creer las maestras, los maestros, que el yoga es inocuo y que nunca te va a pasar nada. No es cierto. O sea, generalmente las lesiones vienen cuando practicas desde la inconsciencia y desde no escuchar al cuerpo. Y además hay maestros muy responsables que te forzan a estar en un lugar en donde no tienes que estar. Entonces, si te está doliendo y encima el cuate o la cuata te dice, no, más profundo, claro que no, claro que te vas a lesionar. El cuerpo físico es súper limitado, ¿no? Y hay que escucharlo y aprender a amarlo desde esa limitación. ¿No?
Y me encanta lo que dices porque entonces no estás bien, o sea, no es una competencia, ni es ver quién puede hacer mejor la postura, ni es que la postura me salga perfecta, sino es observarme haciéndola hasta donde el cuerpo te dice aquí sí, aquí no.
Así es.
A lo mejor ni siquiera te cuesta trabajo, pero hay posturas que a lo mejor tienen mucha recarga energética por un punto emocional donde te duele hacer algo, ¿no?
Claro, claro, y eso es precioso lo que dices.
Eso me encanta.
¿Por qué? Porque el cuerpo registra eso, ¿no? Me ha pasado en más de una ocasión que llegan alumnas y se sueltan a llorar en clase. Claro, están liberando caderas, que es un punto en el que hay mucho sentimiento atascado, o de plano tuvieron una lesión en el brazo y me dicen, claro, es que me acuerdo que de niña, y ahí se suelta esa emoción y se libera, ¿no? Y eso es muy bonito también. Me acuerdo mucho ahorita que dices esto, que una de las mejores maestras que han estado en el estudio, Renata Kim, dice, agradécele a tu cuerpo por tu práctica perfecta. Porque así es perfecta, como la practicaste hoy, así es perfecta. Y creo que es algo muy bonito que ella decía.
Y fíjate que justo hoy estaba oyendo a Eckhart Tolle hablar de precisamente eso, ¿no? O sea, que no nos damos cuenta que la vida te pone en una situación X, la que sea. Pueden ser circunstancias buenas o malas, perfectas. Así y es. No entendemos eso, ¿no? Así o sea, es. Y entonces me gusta esto porque la práctica del yoga te acerca a, no importa cómo hagas la postura, la estás haciendo de la manera perfecta en el momento en el que la estás haciendo para que el cuerpo obtenga en ese momento lo que necesita. Así aún es. A pesar cuando nosotros no sabemos lo que necesariamente necesita el cuerpo.
Tal cual.
Porque, amigo, yo no sé si a ti te ha pasado, pero hay veces que te duelen algunos puntos. No sé, puede ser alguna articulación, el brazo, el dedo, el pie, el tobillo. Y simple y sencillamente ni siquiera le pones atención. De repente un día te tocas ahí y te duele. Y eso puede ser acumulación energética de emociones. O sea, a veces cuando hablamos de esta parte energética donde se acumularon cosas, pensamos que es como esotérica o cosas raras. Y simple y sencillamente, si el cuerpo es energía y tienes una recarga energética en alguna parte del cuerpo donde no fluye, porque la energía tiene que fluir, eso es física, ¿no? Es ciencia. Cuando se atora algo, cuando no fluye en alguna parte del cuerpo esta pequeña emocionalidad por alguna situación, y a veces creemos que son traumas grandes. No, simple y sencillamente hoy me asusté porque llegó alguien y no lo esperaba y me asustó y me quedó esa parte de la energía en el cuerpo que a la larga no me está fluyendo. Y que a veces cuando empiezo a hacer este tipo de prácticas, pues lo único que estoy haciendo es escuchar que el cuerpo empieza como a relajarse y a sentirse a gusto.
Tal cual.
Para liberar todas esas cosas que cotidianamente todos tenemos.
Así es, totalmente.
Oye, dime una cosa, a ver, entonces, cuando tú llegas con la idea de hacer, digamos, yoga como para estar fuerte, o sea, sí es cierto que genera fortaleza en los músculos del cuerpo.
Totalmente, porque una de mis maestras, Laura Arroyo, ella es terapeuta postural, entonces tiene como la parte de la medicina en Occidente, ciencia dura de cómo funciona el cuerpo, huesos, articulaciones, todo esto, pero también tiene esta influencia, pues, oriental, que es la filosofía pura que practicamos en el yoga. Entonces, claro que cuando estás haciendo un arco precioso o cuando, no sé, estás haciendo un guerrero que necesitas mucha fuerza en las piernas, el cuerpo claro que lo recibe y claro que dice, estoy fortaleciendo y estoy quizás no generando mucha masa muscular porque no estás cargando peso, por ejemplo, pero sí estoy generando tono. ¿Cuál es la diferencia? Tono es que el músculo tenga su forma, ¿no? Natural que tiene y que así es. Y masa es más bien lo que generamos cuando las fibras musculares se rompen, porque a lo mejor estoy cargando una pesa de 3 kilos y pues mi cuerpo dice, claro, tengo que reaccionar y evolucionar para esto. Entonces, pues se hace más grande, ¿no? En yoga generalmente generamos tono muscular, que es lo que decíamos, y eso también genera fuerza.
Ok, y entonces no solamente vas a trabajar esta parte del cuerpo que sí hace como esta tonificación, pero al mismo tiempo estás liberando las emociones y al mismo tiempo estás trabajando con la mente para liberar estas creencias. O en la mente, ¿cómo funciona?
Mira, aquí,
¿cómo me beneficia el yoga con la mente?
El yoga como se practica en India, en la tradición nuevamente que yo estudié, se trabaja en tres tipos diferentes de cuerpo. Los seres humanos en Occidente nos enseñaron que nada más somos esto, ¿no? O sea, esta cajita de huesos y músculos, y ellos lo entienden en tres niveles. Claro, el cuerpo físico, que es el vehículo con el que nos transitamos en este mundo. El cuerpo energético, donde están las emociones, donde están los recuerdos, donde están todas esas cosas más sutiles que no vemos con los ojos, pero sentimos. Y el cuerpo espiritual, que es como en Occidente entendemos el alma, ¿no? Esta conciencia absoluta que además es común a todas las cosas que existen. Entonces, cuando haces una postura, no nada más la estás haciendo por el reto físico, sino también para trabajar y alinear estos tres niveles de conciencia. Y creo que esa es la riqueza.
Wow. Y entonces, a ver, una persona que está por primera vez tratando de hacer esta práctica, ¿en qué te fijarías? Si tú llegas a una clase de yoga y para saber si es una buena práctica o no, ¿en qué te fijarías?
Creo que antes que meterme en todo este rollo filosófico, diría, ¿cómo me siento yo? Mm. O sea, ¿cómo recibo yo este movimiento? ¿Me es agresivo? ¿Es incómodo? ¿Cómo está mi respiración? ¿No? Una buena clase de yoga nunca te va a sentir, te va a hacer sentir violentada, nunca te va a hacer sentir que estás haciendo algo que no debes hacer, nunca te va a forzar a entrar a una postura a la fuerza. Al contrario, poco a poco, con la respiración y con mucha paciencia, que creo que eso es lo más difícil.
Ahora, hoy en día hay muchos tipos de respiración. En yoga, ¿necesito algo especial? ¿Necesito saber algo de respiración? ¿O simple y sencillamente es como la práctica te lo va dando? ¿Qué tiene que ver la respiración con el yoga?
Todo. Hay, en India se desarrolló una técnica que se llama pranayama. Pran es la energía universal que sostiene todo lo que existe y que en los seres humanos se expresa en la respiración. Es nuestra fuerza vital, ¿no? Ayam es cómo interactuamos con esa energía, sin duda a través de la respiración. Entonces hay diferentes técnicas. A mí la que más me gusta y me parece más amable con las personas que vivimos en la Ciudad de México, ¿verdad? Contaminada, etcétera, es la respiración yógica completa o diafragmática, que yo sé que tú manejas perfectamente. Entonces, ¿qué les digo a mis alumnas? Antes que nada, que observen su respiración tal cual es, que intenten no modificarla y que reconozcan que es así, ¿no? Luego lo que les digo es muy sencillo. Inhalas profundo, llenas tu pancita, pecho, garganta, sostienes el aire, sientes cómo se siente y exhalas suave, lo mismo, pancita, pecho, garganta. Eso es todo. Y el cambio es absoluto.
Para que de alguna manera aprendamos que no solamente los bloqueos los dejemos ahí y ya no sabemos ni qué hacer con ellos. ¿Cuántas veces hemos pasado por situaciones emocionales o hemos pasado por sustos, corajes o hemos pasado por algunas situaciones que verdaderamente nos estresan y no dejamos que fluya nuestra energía? Y esta práctica del yoga nos ayuda a relajarnos, nos ayuda a conectarnos con estos dos cuerpos que a veces no les ponemos atención. Solamente le ponemos atención al cuerpo físico, pero no le ponemos atención al cuerpo espiritual y al cuerpo energético. Un poquito al cuerpo emocional, pero la verdad es que dejamos a un lado esto que es tan, tan importante. Y estaba yo platicando con Andrea en el corte de unos movimientos que para todas aquellas personas que tengan problemas de espalda, te pueden, bueno, no solamente los que tengan problemas de espalda, si lo quieres prevenir, pero lo que hace es que te ayuda como a tener espacio entre una vértebra y otra, si no me equivoco, ¿no?
Sí.
Y entonces como estirar tu cuerpo de una manera saludable para que tengas, como, yo me imagino como esta, como si fuera un amortiguador, ¿no?
Tal cual.
Y entonces tuvieras esta flexibilidad y te estés como saludable en función de la columna vertebral. Así ¿cuántos, es. ¿Cuántas personas? Fíjate que ahora que yo he tenido este problema de movilidad, me doy cuenta que hay mucha gente que tiene este problema.
Así
o sea,
es.
Para donde volteo, a todo mundo le ha pasado, todo mundo o tiene ciática o lumbalgia o problemas de cervicales, ¿no? Y todas estas cosas se pueden prevenir teniendo un poquito de atención
Así
en
es.
Nuestro mantenimiento de nuestro esqueleto, digamos,
Así
por decirlo
es.
De alguna manera, ¿no? Y entonces, Andrea, cuéntanos qué ejercicios pueden ayudarnos a tener este muelleo, esta flexibilidad en nuestra columna.
Sí, mira, creo que algo muy importante es entender que la columna vertebral es una articulación semimóvil.
Ok.
Es decir, no se mueve a todos lados como la muñeca, como el cuello, ¿verdad? O sea, sostiene. A fin de cuentas es una estructura que te mantiene erecta, ¿no? Eso gracias a la evolución, son 2 millones de años de evolución, así estamos y caminamos en dos patas. Entonces, ¿qué pasa? Con la edad, con el estilo de vida sedentario que llevamos, muchas veces computadora, oficina, en la casa, ¿no? Estos espacios naturales que tiene la columna con unos colchoncitos entre esos discos se va difuminando y las vértebras empiezan a friccionarse y hay poquito espacio para que los nervios pues corran de manera natural, que esa es otra de las funciones de la columna, proteger al sistema nervioso, ¿no? Que corre en la columna. Entonces, ¿qué podemos hacer en la vida de todos los días? No necesitas, o no necesariamente, según lo que pida un médico siempre, ir al fisio más caro ni la terapia más cara. Te puedes acostar en el piso, doblar las rodillas, que los pies queden debajo de las rodillas, abiertas al ancho de las caderas, y empiezas a hacer como un movimiento de parabrisas, ¿no? Que inhalas al centro, tiras las rodillas del lado derecho, inhalas, regresas, lado izquierdo, siempre acompañado de la respiración. Va a tronar seguramente, sin que duela, está perfecto, algo se acomodó, y poquito a poco, eso toma tiempo y paciencia y mucha conciencia del cuerpo, ¿no?
Me encanta. Y también decías de poner las piernas en una pared.
Ah, claro, ese es divino, se llama Viparita Karani, así se llama el ejercicio. Pegas las pompas a la pared, al soclo, montas las piernas, te acuestas. A veces es delicioso poner un cojincito debajo de las pompas que sostenga y te dé un poquito de soporte. Más allá de eso, no necesitas más. Acostarte hasta que sea cómodo, unas respiraciones, observar cómo lo sientes y poco a poco ir expandiendo esa conciencia corporal, esa propiocepción que se le dice, ¿no?
¿Y esto puede ser tanto para hombres como para mujeres?
No distingue de sexo. En realidad eso, pues bueno, Es bastante accesible para todas y todos.
Wow, pues ahí está, amigos. Tenemos dos tips maravillosos que podemos usar. También a lo mejor pegar nuestras rodillas al pecho, ¿no?
Así es, como si te estuvieras abrazando, el abrazo más rico que alguien te ha dado. Con eso es suficiente. También puedes hacer circulitos con las rodillas, una a cada lado, tal vez las dos al mismo tiempo.
Acostado en el piso.
En el piso. Así es, siempre que la gravedad haga su trabajo.
Y fíjense qué padre, son tips para todas aquellas personas. Mira, no esperes a tener una bronca de columna. Es. Estos ejercicios los podemos hacer cada vez que, no sé, una vez al día. La verdad es que no nos quita nada, hasta nos relaja.
Antes de dormir, ideal. Te vas a dormir deliciosa, acomodada, ¿no? O sea, todo relajado, más que nada.
Y ahora que, pues, la verdad, uno de las enfermedades de este siglo es el estrés, ¿no? Así o sea, es. Estar tan sobrecargados en el estrés que muchas veces va sobre los hombros y sobre la columna. Pues, qué padre tener estas alternativas para que desde nuestra casa hacerlo. Ahora, antes del corte también estábamos hablando acerca de la respiración. Uh-huh. Entonces, fíjate que es súper interesante y súper importante tener conciencia de cómo respiramos. Y obviamente en la yoga la respiración es uno de los pilares fundamentales.
Así es.
¿Te conecta contigo? ¿Por qué darnos cuenta de la respiración es tan rico?
Mira, yo siempre le digo a mis alumnas, observa tu respiración como si fuera la primera vez que te dieras cuenta que estás respirando. Y es algo muy mágico, o sea, tan sencillo como observar y la gente de verdad cambia, se les cambia la carita, ¿no? O sea, vienen del estrés de la calle, del trabajo, lo que sea, es como ese alivio, ¿no? Y es como decíamos, el pranayama es la ciencia que observa a nivel energético cómo monitoreamos y cómo alterar es una palabra fea, pero bueno, cómo modulamos la energía del universo que se expresa a través de la respiración en los seres humanos. Entonces, por eso pasa.
Y fíjate que a mí me ha pasado en varias ocasiones que cuando alguien está en un estrés severo y que simple y sencillamente lo tomas de alguna parte de la mano o del hombro y simplemente con que le recuerdes respirar,
así es,
la persona inmediatamente baja su nivel de estrés.
Así es.
Entonces, cada vez, amigo, que te sientas verdaderamente estresado o cada vez que te acuerdes, simplemente inhala por la nariz, sostén el aire y exhala. Porque de verdad es mágico.
Sí es.
Yo, la verdad es que cada vez que lo hago, Digo, ay, qué rico que se pueda hacer para como soltar esta parte que ya ni siquiera nos damos cuenta que estamos estresados.
Así es.
Entonces, bueno, pues es una de las, ahora sí que de los beneficios. ¿Qué otro beneficio tenemos aparte del manejo del estrés al hacer o practicar el yoga?
Cuando se tiene una práctica constante, creo que también se trabaja la disciplina. Tendemos a ser muy complacientes, ¿no? Y decir, no, hoy no voy. Y hoy, más con estas plataformas que hay ahora como de reserva, pues la gente dice, cancelo y ya, no pasa nada. Y cuando te comprometes a hacer algo dos veces a la semana, una vez a la semana, todos los días, ¿no? O sea, como que dices, es que esto es por mí. No es por la clase, no es para decir, ay, la maestra me va a ver todo. No, esto es para ti. Y para también tener este sentido de autocuidado, ¿no? O sea, a mí desde siempre soy una persona que soy muy de sus hábitos, muy de sus rutinas, y el yoga ha sido ese refugio, ese lugar donde ya sé a qué voy y no voy a otra cosa, no voy a impresionar a nadie, no voy a competir con el que está al lado, voy por mí. Y por tener ese, esa disciplina, esa rutina de cuidarme a mí misma, que creo que es súper importante.
Y además yo creo que cuando empiezas a hacer algo como eso y empiezas a sentir los beneficios, porque ¿cuántas veces queremos, no sé, como ir a algún lado, escapar a algún lado y no sabemos a dónde?
Así es.
¿No? O sea, donde no haya ruido, donde no haya hijos, donde no haya marido, donde no haya jefe, donde no haya problemas y no sabemos dónde ir. Es una realidad. Muchas veces es tal el estrés que queremos fugar y no nos damos cuenta que esta parte donde regresar a nosotros nos da una paz y una tranquilidad maravillosa, no importa lo que esté sucediendo afuera.
Tal cual, y lo triste y lo pues duro de esto es que muchas veces la gente quiere escapar de sí misma, de su sombra, porque todas las personas somos luz y sombra. Y aprender a convivir con estos, con esta dualidad es lo que es el yoga a fin de cuentas, ¿no?
Oye, Andrea, a ver, ¿dónde te localizamos? Si quisiéramos tomar una linda clase. De verdad, ya me enamoraste.
Qué honor.
Me vayas a dar clases de yoga, pero ¿dónde podemos tomar? ¿Dónde está tu estudio? ¿Dónde te localizamos?
Bodai está en la Colonia del Valle, en el corazón de la Ciudad de México. Estamos en un segundo piso, sobre la calle de Amores, esquina con eje 6. Si ustedes por alguna razón les queda lejos o no tienen acceso a este espacio, con mucho gusto en línea podemos organizar cosas. Todos los días subimos meditaciones, todos los días estamos activas en redes sociales.
¿Cuáles son tus redes?
@bodaiyoga, ahí pueden encontrar el estudio, y mis redes personales @andrea.fischer, F-I-S-C-H-E-R.
Andrea.fischer
y Bodai Yoga.
Y Bodai Yoga. Pues ahí está toda la información. No solamente es ir, también lo puedes hacer en línea. Y además, imagínate qué rico que todos los días te estén dando algo para hacer conciencia de lo maravilloso que es el cuerpo y todos los beneficios cuando somos conscientes de esto. Pues Andrea, se me acabó el programa, pero te agradezco muchísimo que hayas estado aquí, que nos hayas compartido todo tu conocimiento, y pues acuérdate, amigo, que finalmente toda esta información que te dimos, si no estás de acuerdo, nadie sabe más de ti que tú de ti. Así es que nos vemos la próxima. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias, Andrea.
Gracias, Cris.